Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La noticia corrió más rápido que zapatos. Aún en ese tiempo, sin celulares, sin correo electrónico, la noticia tenía alas para volar. Hasta ahora solamente han presentado el Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús a los judíos, o los prosélitos, personas entrando en el judaísmo, como el etíope, o los medio judíos, como encontramos en Samaria. Y eso de expandir la iglesia más allá era algo extraño para ellos. Pero es precisamente lo que Cristo dijo en el capítulo primero, cuando Él dijo en el primer capítulo de Hechos, dijo: pero recibiréis poder en 1:8 cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero pensaron seguramente que sería imposible predicar a estas personas porque todas las pruebas de la fe cristiana estaban en la Biblia, en el Testamento Antiguo. Y esa gente no sabía nada de esto. Y cuando comprobaron sus doctrinas, se fueron siempre a las Escrituras. Pues pensaron, tenemos que predicar a judíos porque ellos conozcan estas cosas. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Disputaban con él. Los creyentes judíos demandaron una explicación. Es que no sabían que él era el primer papa y por lo tanto infalible. Estoy bromeando, hermano. Es que el oficio de un papa no existe en la Biblia. Tampoco un cardenal. Y hemos comprobado en Tito 1, 5 a 9, no vamos a ir allá, pero dice que un anciano y un obispo es el mismo nivel, es el mismo oficio. Y el oficio de Pedro fue anciano. Como los demás ancianos, lo podemos escuchar de sus propios labios. En 1 Timoteo 5:1, lo leo. Pedro dijo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de esos padecimientos en Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro fue un anciano como los demás. Y fue entre líderes iguales y tuvo que justificar sus acciones y lo hizo con mansedumbre y reverencia. Pero hay que notar aquí también, hermanos, en versículos 2 y 3, que los de la circuncisión tenían un espíritu de ser muy pronto en quejarse y de criticar a los demás. Fue una influencia de su experiencia en el pueblo judío. Los judíos siempre vivían quejando de todo, buscando malo, algo malo en cada circunstancia. Y por eso Cristo dijo: ¿sabes qué? Es difícil poner vino nuevo en odres viejos. Y yo creo que estos tenían algo de eso. Eran creyentes, pero tenían algo de las costumbres. Siempre estaban así con Cristo. Los discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo, dijeron. ¿Por qué comen sin lavar las manos? ¿Paguemos o no paguemos los impuestos? ¡Ay, Cristo, tu testimonio no es válido! Eran cristianos, pero crecían en ese ambiente de quejarse, una cultura de queja. Fue triste. Y yo creo que fue un estorbo a la iglesia de ahí de ellos, en Jerusalén. Un obstáculo de lo que Dios estaba haciendo. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo... En vez de discutir con ellos, va a dar su testimonio de lo que pasó. Versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuartas puntas era bajando del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y había cerdos. ¿Y este cerdo? ¿Qué es esto? No comieron cerdos. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda su casa. No discutió con ellos, pensó, mire, si ustedes han visto lo que yo he visto, no estarían en mi contra. Así con paciencia reveló a ellos todo lo que pasó, para que ellos formen sus propias opiniones. Y Pedro también llevó consigo testigos judíos para ver lo que pasó. No fue simplemente su palabra. Y aquí en versículo 14 pueden ver, como hemos concluido en la semana pasada, que Cornelio era un ser perdido, aunque muy piadoso. Porque dice en 14, él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú. Para ser salvo uno tiene que estar perdido para ser salvo. Iba a ser salvo por la palabra de Dios, justificado por la fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todas sus buenas obras de ese hombre, Cornelio, no pudieron salvarlo. Solamente las buenas obras de otro, de Cristo Jesús. Y la muerte cruel de otro pudo salvar. 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Durante la predicación cayó el Espíritu Santo. Dios empleando sus medios, la palabra de vida, para mandar su Espíritu Santo. Y fue obvio que realmente Dios estaba salvándolos, porque era el mismo como el día de Pentecostés. 16. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan dijo esto, Cristo Jesús. También en el principio de ese libro de Hechos, en el capítulo 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y estaban ellos esperando esto, los apóstoles esperando el poder, porque dice en 1:4, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ellos estaban esperando, pero estos que no eran judíos, lo recibieron inmediatamente. Fue evidencia que Dios estaba salvando a ellos, equipándolos para un ministerio. 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, él estaba diciendo, no fue mi idea, no fue mi plan. Eso es algo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué de mi sueño de esto? Lienzo bajando y subiendo. Dios estaba organizando todo esto. Y hermano, había dos cosas pasando. Uno es la gran muralla entre el pueblo judío y los demás pueblos estaba derrumbado. Y fue algo que solamente pasó después de la muerte de Cristo Jesús. Cristo mismo dijo a una mujer, no está bien quitar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos, a los perros. Porque antes, solamente Él dijo, yo fui enviado a la casa perdida de Israel. Pero después de su muerte, en su muerte quitó esa ley diética. Entonces, fue revocado las leyes diéticas y la muralla entre los dos pueblos. 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eran convencidos ya. No había ninguna duda. Pedro con calma dio su defensa, no como una papa exigiendo su autoridad, como un coigual con ellos. Y una vez más, el arrepentimiento está presentado como don de Dios, como regalo de Dios, algo que Dios tiene que conceder. Y ahora vamos a entrar en otra parte, hablando de la iglesia de Antioquía. Y puse por nombre del mensaje de hoy, Iglesia Explosiva. Iglesia Explosiva. Hermanos, si su Biblia tiene los mapas atrás, estamos entrando en una parte donde actualmente se usan las mapas. Uno puede preguntar, pues, ¿por qué hay mapas en la Biblia? ¿No estamos estudiando cosas espirituales? Sí, pero es más. Nuestra religión, nuestra creencia, no es una creencia de fábulas y Fátimas, sino es una creencia histórica también, de lugares verdaderos. El Cornelio fue el primero, la primera persona que no era judía. Pero ahora Antioquía es la primera iglesia que no fue judía. Y fue una iglesia excepcional. También fue la primera iglesia donde se llamaron a los hermanos cristianos. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra cristiana. Cristianos. 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie y a la palabra, sino solo a los judíos. Dios usó la persecución para esparcir la bendición del Evangelio a otros lugares. El Evangelio no pudo quedarse en el Medio Oriente, tenía que subir y salir a Asia, como vas a ver en los mapas, y después más adelante Europa. Y estos discípulos no sabían de Cornelio y por lo tanto estaban solamente predicando a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Algunos sin temor, llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar a los que no eran judíos. Hay personas, y gracias a Dios por ellos, por ellas, que piensan que el Evangelio de Cristo es tan bueno que todos tienen que escuchar esto. Amén. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es un versículo muy bonito. Hay cheques que se llevan al banco y eso es un versículo que se puede llevar a la reunión de oración, diciendo, oh Señor, que tu mano sea con nosotros. Eso es la gran diferencia en una iglesia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Creo que sentimos algo de esto anoche, hermanos. La mano del Señor con nosotros. Yo estuve preguntando, ¿quién hizo la publicidad? ¿O fue pura Espíritu Santo? Y me dijeron, no, oramos, ayunamos. El lugar estaba completamente lleno. Eso es la mano del Señor con la iglesia. Dice en ese versículo también que es necesario ser convertidos al Señor. Mirando el versículo de nuevo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyeron y se convirtió al Señor. ¿Qué quiere decir esto, convertir al Señor? Había un cambio, había un antes y un después. Había un antes de nacer de nuevo y un después de nacer de nuevo. Hay un tiempo antes de bautizarse y un tiempo después de bautizarse. ¿En qué época de la vida eterna está, amigo, señora? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha sido convertido al Señor? ¿O está todavía simplemente observando todo esto? ¿Pero hasta cuándo? Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Una vez más, la noticia llegaba rápidamente, sin correo electrónico, sin celulares. Enviaron a Bernabé, pero ¿por qué él? Él ya fue establecido como uno que tenía un corazón por la obra. Aprendimos cuando estaban vendiendo sus propiedades en capítulo 4. Antes de Ananías y Zafira, en 4:36, dice: entonces José, su nombre verdadero, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenía una reputación de un hombre, no simplemente de palabras, pero de acción. Y Ananías y Zafira quería copiarlo, pero no tenía el mismo corazón. Eso fue su problema. Mandaron a él, a Bernabé. Él fue también la persona que encontró a Saulo, a San Pablo, y lo traía a los apóstoles. 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio el milagro él. Llegó a la iglesia, estaba creciendo rápidamente, la gracia de Dios estaba obrando. Se llenó de gozo. Y sí, hermanos, hay un gozo cuando la iglesia esté creciendo, cuando haya personas nuevas, cuando haya participación, cuando haya entusiasmo por las cosas de Dios. No es así en todas las iglesias. He visitado muchas iglesias en muchas partes donde está decayendo poco a poco, que realmente no hay personas nuevas, simplemente siempre las mismas caras. Entonces él se regocijó. Pero dio también una exhortación. ¿Y por qué esta exhortación? Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. ¿No es natural que si alguien recibe al Señor y tiene entusiasmo por la iglesia, que van a quedarse fieles?
No.
No. Hay muchos ataques del diablo, tratando de desviar principalmente los hermanos nuevos, la hermana nueva. El diablo siempre quiere matar lo que Dios está haciendo cuando es joven. En el tiempo de Moisés, dieron cuenta de que iba a venir un Salvador entre ellos, mataron a todos los niños menos de 2 años. También en el tiempo de Cristo, Herodes sentía algo y el diablo quería matar a todos antes que empiece a crecer. Hasta en el libro de Apocalipsis, en 12:3, la táctica del diablo. En 12:3 de Apocalipsis dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. De ahí sacan el concepto de que una tercera parte de los ángeles se convirtieron en demonios, y las arrojó sobre la tierra. Y después dice en Apocalipsis 12:4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La táctica del diablo. ¿Cuántas veces cuando hay un hermano nuevo, viene inmediatamente los testigos de Jehová a su puerta? Los mormones, para implantar la confusión. Y por eso Bernabé está diciendo, mire hermano, ¿tú crees que ya siempre será así, lleno de intuición? Será difícil. Habrá tiempos que tendrás que escuchar lo que Cristo dijo, esforzaos a entrar a la puerta estrecha. Van a venir temporadas, entonces exhortó, fortaleza el hermano. 24, porque era varón bueno, está hablando de Bernabé, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. De ahí se puede ver que esa iglesia, la primera iglesia que no eran de judíos, fue una iglesia explosiva. Estaba creciendo como nunca. Y el buen hombre estaba exhortando a los que se quedan fieles, ahora que eran muy inestables espiritualmente. Fue una ciudad enorme y la iglesia crecía. Era una nueva obra, en el sentido de que no tenían la tradición de los judíos, criticando siempre, juzgando según las tradiciones de sus padres, siempre buscando algo de quejarse o de criticar a otro. Fue en otro lugar, dejaron todo eso atrás. Fue como vino nuevo en odres nuevos. Fue algo muy emocionante. Fue algo tremendo. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Necesitamos ayuda en esto. ¿Pero quién? ¿Quién lo vamos a traer acá? Saulo. Ese hombre conozca las Escrituras, conoce la filosofía, la cultura de los griegos. Un hombre sumamente inteligente. ¿Qué equipo más poderoso estos dos? Pero Saulo tendría una posición más conocido, famoso, predicador, y Bernabé estaría en la sombra. Y traía un predicador mejor que él. Porque a él no le importaba su reputación, sino tenía corazón por la obra, como cuando vendía a su propiedad. Entonces él simplemente buscaba lo mejor para la iglesia y nada de su nombre particular. 26. Ya estamos llegando al fin. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por un año quedaron. Toma tiempo, hermanos, de crecer en conocimiento del Señor. No es nada inmediata. Hay que estudiar, hay que venir a la predicación, hay que recibir lo nutritivo. Y aquí se ve el nombre cristianos. Cristianos es un nombre bíblico. Veremos ese nombre en otras partes. Y dice que enseñaron a mucha gente. Y hermanos, a veces es útil distinguir entre predicar, enseñar y exhortar. Enseñanza es diferente de exhortación, que es diferente de predicar. Y es sumamente importante que la Biblia sea enseñada. En Nehemías 8:4, que estudiamos ya hace algunos años, Nehemías 8:4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. El púlpito es bíblico. Pero lo más interesante es Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es enseñar. En predicar están diciendo, hay que recibir a Cristo Jesús, hay que recibir la vida eterna. Eso es predicar. diferente de exhortar, ánimo hermanos, al trabajo. Pero enseñar es diferente. Y es ausente en muchos lugares. Es algo que Dios bendice grandemente. Enseñar es pasar por la Biblia, entender lo que está diciendo. Es tan importante. Es algo que Dios está bendiciendo en muchos lugares, en muchas iglesias. No es pura exhortación, pero contiene exhortación. Y la exhortación tiene su lugar. Y no es constantemente predicar el Evangelio. Esto también tiene su lugar. Porque, hermanos, nosotros somos seres humanos y vamos a decir, ¿sabes qué? Ya sé esto. Ya he escuchado esto miles de veces. Están repitiendo el mismo. Y se enfade fácilmente. Pero enseñando la Biblia es un libro bien, bien grande. Tiene mucho material diferente. Y los hermanos andan creciendo, aprendiendo la enseñanza de la Biblia. Y no escuchando siempre el mismo, recibe el Señor, trabaja más, hay que salir y hacer eso. Hay un lugar por eso. Pero lo más importante para crecer espiritualmente es la enseñanza de la Biblia. Ahora estamos terminando con otra historia de un gran hambre. Estamos en el versículo 27. Cuatro versículos más. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Como en la historia de José que estamos estudiando en viernes, Dios anunció de antemano, por medio de su hombre, lo que iba a pasar. Y había advertencia de la hambre. 29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Eso fue el fruto de esa gran iglesia. Fue una iglesia grande, la primera mega iglesia. Tenían recursos, sabían del hambre y mandaron ayuda a otra parte. Fruto de su amor. Evidencia, como Bernabé vendió su propiedad, ahora ellos están poniendo algo aparte por otra obra. Lo cual en efecto hicieron, dice en versículo 30. Ah, no solamente hablaron de dar algo, pero efectivamente dieron en efectivo. Una cosa es hablar de ayudar, y otra cosa es actualmente llevar a cabo la ayuda. Lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Varias cosas aquí. Por primera vez de que yo sepa, en esta semana mandamos un cheque, nuestra iglesia, a un orfanatorio en Chiapas. Entonces estamos llegando a esa etapa de ayudar a otros. Los niños ahí tienen dos orfanatorios, ahorita tienen más de 100 niños. Y nosotros hemos tomado ese paso de ayudar a otros. Interesante en versículo 30 que no dice que se mandaron el dinero al pastor, mandaron a los ancianos. Y vamos a ver, siempre en la Biblia, cuando hablan en el Nuevo Testamento del liderazgo de la iglesia, no van a encontrar que hablaron con el pastor, llamaron al pastor. No, llamaron a los ancianos. ¿Hay alguien enfermo? Llama al pastor. No, dice, llama a los ancianos. Entonces, en nuestra iglesia estamos tratando de seguir el modelo bíblico, aunque no es muy popular hoy en día. Y a veces recibimos críticas de esto, pero ni modo. Bueno, algunos puntos para cerrar. Esta fue una iglesia explosiva y tenía los elementos presentes para que sea bendecida por Dios. Buena enseñanza de la palabra. Enseñanza, no solamente predicación, no solamente exhortación, sino enseñanza de la Biblia. Hombres buenos en el liderazgo. Dijo en versículo 24, es difícil tener un ambiente saludable cuando todos están quejando del liderazgo. O cuando el liderazgo está quejando de todos. Era una obra nueva. no tenía las tradiciones de quejas constantes. El hábito de siempre criticar a todo, como hicieron en Jerusalén. Hermanos, hay que tener una cierta libertad en la iglesia. Hay iglesias donde dicen, mire, tiene que estar aquí el lunes. No, ¿dónde está el miércoles? ¿Y viernes no vienes? ¿Sábado tenemos esto, aquello? Y tienes que participar en ese ministerio o aquel. Estamos buscando un nuevo edificio. ¿Con cuánto puedes ayudar? ¿Por qué no vienes entre semana? ¿Acaso eres un dominguero? Me descubrí hoy que eso es una palabra en español, aparece en el diccionario. Pero todas estas actitudes pueden estorbar la iglesia. Cuando hay personas nuevas, no pueden esperar tanto de ellos. Toma tiempo. Hay que dejar que los hermanos se respiran un poco. Pasen tiempo con sus familias también. Y no ser tan exigentes con ellos. Hay personas aquí en la iglesia casi cada día, pero nadie los está exigiendo. Están aquí por su voluntad, por el gozo de servir. En el primer mensaje de esa iglesia, hace 3 años, yo puse énfasis en el versículo donde Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Dios ama al dador alegre. Aplica dinero, pero también aplica su tiempo y su participación. Yo he conocido hermanos ya en mi historia como cristiano que me han dicho, ¿sabes qué? Cuando yo salí de aquella iglesia, me sentí como que me quitó un gran peso de encima. Y hermano, eso es mi peor pesadilla. Que alguien diga, yo salí de la iglesia nueva y me quitaron un gran peso de encima. Y ahora estoy en una iglesia donde puedo servir a mi capacidad cuando yo puedo. Y yo ya estoy contento. No, hermanos. Eso no es un ambiente saludable. Otro punto. Encontramos de nuevo aquí que dice, el arrepentimiento es un regalo que Dios tiene que dar. Lo encontramos en versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. El hombre quiere pensar, pues yo puedo arrepentir cuando quiero. Quizás no será tan fácil. En 5:31 también de Hechos, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por principio y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y a veces cuando hablamos de eso, que todo de la salvación depende de Dios y no del hombre. A veces hay personas que dicen, no me gusta esa doctrina. Es como que yo soy totalmente incapacitado. Y muchas veces levanta la objeción y dice, ¿acaso somos unos robots? Y no somos robots. Pero dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y más adelante dice en versículo 20, mas antes sos, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Ya hermanos, cuando me levantan esta objeción y dicen, no somos robots, mi respuesta es, sí, claro, no somos robots, somos barro. Barro. Y es que el hombre tiene cierta libertad, pero el alfarero tiene más libertad. Otro punto. ¿Cómo fue cambiado la ley? Estamos viendo en esa parte de Hechos que Dios estaba aboliendo la ley diética. Las leyes del sacerdocio, de los sacrificios de los animales. Y a veces entra aquí confusión y hay dos extremos. Una vez tuvimos un día en la casa de una hermana y estuvimos comiendo ahí y había visitado un hombre de la iglesia adventista y dijo, ay, ¿acaso ustedes están comiendo carnitas? ¿Están comiendo puerco? Entonces no entiende cómo Cristo hizo libre todo la comida y eso no es problema. Entonces hay un extremo que quieren aplicar esas leyes dietéticas a esa época del Nuevo Testamento. Pero hermanos, también hay otro extremo. Hay algo popular en que unos dicen, la ley de Dios ya no existe. Ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Ley mala. Amor, bueno. Ley mala. Perdón, bueno. No me hablas de la ley. Bueno, dice en Romanos 7:12. 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que aunque fue abolido la ley diética, la ceremonia, no quiere decir que Dios ha quitado todo. Vamos a 1 Timoteo 1:8 y estamos cerrando. 1 Timoteo 1:8. Y si viene conmigo algún sábado con los niños, van a ver que estoy siempre enseñando a los niños los 10 mandamientos. Antes de todo, estoy enseñando los 10 mandamientos. Pero dice en 1 Timoteo 1:8, y recuérdense, estamos en el Nuevo Testamento, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay usos legítimos, aún en el Nuevo Testamento, y hay usos ilegítimos. No puede salvarse por la ley. Conociendo eso, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¡Ah, qué lástima! La Biblia no conoce la palabra gay. Para los sodomitas, y se va a espantar cuando ustedes ven lo que la ley dice de sodomitas. Para los secuestradores, la ley tiene un remedio para eso también. Para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se apongan la sana doctrina. El Nuevo Testamento no habla mal de la ley de Dios. Cerrando ya, el nombre de cristianos. Muchas veces cuando empiezas a evangelizar, la gente va a decir, pues, ¿qué religión eres? Una pregunta muy común. ¿Cómo vamos a responder? ¿Somos acaso protestantes, bautistas, pentecosteses, luteranos, metodistas, católicas, episcopales, presbiterianos? Ninguna de esas palabras aparecen en la Biblia. No están allí. La única palabra que van a ver es cristiano. Si alguien quiere decir, yo soy católica romana, eso está bien. ¿Dónde está en la Biblia? No existe. En Hechos 26, 28. Hechos 26. 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Estamos hablando de cristianos. Agripa era casi cristiano. Quizás hay alguien aquí que es casi cristiano. Eso tiene que cambiar, o casi vas a ir al cielo. También en 1 Pedro 4:16. Primero de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. En serio, hermanos, hay muchos que a veces dicen, pues, yo soy católico cristiano, yo soy protestante cristiano. A mí me prefiero la palabra cristiano evangélico. No me gusta la palabra tanta protestante. porque suena algo negativo. Somos cristianos evangélicos. Estamos proclamando un evangelio que quiere ser una buena nueva. Terminando el último versículo en nuestro capítulo, en versículo 8, hay una contradicción interesante. Pedro dijo, Señor, no. Señor, no. Eso es una contradicción. ¿Has recibido tú a Cristo como tu Señor? En el momento, no estoy preguntando recibirlo como tu Salvador, como tu Señor, el que manda en su vida. No es posible dividir nuestro Redentor en dos. Dame el Salvador, el Señor no. Dame la salvación, pero no me gusta la corona que tiene. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra iglesia, Señor. Sigue, Señor, derramando tu Espíritu Santo acá. Ayúdanos, Señor. Toque el corazón de alguien en esta mañana. Seguramente hay alguien aquí, Señor, que es casi cristiano, que está observando todo eso y dice, qué interesante. Pero es tiempo de tomar una determinación, no solamente de empezar, pero como Bernabé dijo, de determinar, de estar firmes en contra de todos los ataques del diablo. Ayúdanos, Señor, pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos...